Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 145, decimosexto capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de lo sucedido en la decimosexta jornada de Liga. Destacan las victorias del Barcelona, del Pozo de Murcia y también de Inter Movistar. En la máquina verde volvió Ricardinho tras más de dos meses de lesión y lo hizo anotando un gol y dejando buenas sensaciones. El extraordinario jugador portugués será el protagonista en este primer capítulo de 2015. En la tertulia hablaremos de lo ocurrido en la jornada y también de los emparejamientos de la Copa de España, que llegó el sorteo justo los últimos días de 2014 y ya tiene además días y horarios oficiales. Nos ayudará en la tertulia el compañero de Barça TV, Quim Miró. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos traerá el decimoquinto futsalero español de la temporada. Se trata del jugador del Hal Hoik belga, Héctor Albadalejo. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Albadá nos pondrán al día de cómo arranca 2015 y lo mismo hará Fran Merino con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. As I lay me down to sleep, I hear her speak to me. Hello, Mari, how you doing? I think the storm and out of rain, the clouds are moving. I know you're happy, 'cause I can see it. So tell the boys inside your head to believe it. I talked to God about you. He said he sent you an angel. Look at all that he gave you. Yes, for one and you got two. Mm-hmm. You know I never left you. 'Cause every road that leads to heaven's right inside you. So I can say hello, my only. Bueno, hoy Perico nos trae para abrir este 2015 a los cantantes y DJs que van a arrasar este año con sus nuevos discos. Este temazo es del rapero Kanye West con Paul McCartney, y su disco, que se estrena en dos meses, va a ser de los que más se venda en este 2015. Como anécdota, cuando salió este single, los teenagers preguntaban que quién era este tal Paul McCartney, imaginaos. Y además de la música, empezamos este capítulo 145, como siempre, repasando los resultados en la última jornada, la primera de la segunda vuelta, con Javi Jurado. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Ha arrancado ya, como bien dices, esa segunda vuelta, jornada 16, que nos dejaba estos marcadores: Barcelona 4, Levante 2, Montesinos Jumilla 1, Peñíscola 1, Inter Movistar 5, Burela 0, Prón el Lugo 2, Marfil Santa Coloma 10, Aspilvidal Rivera de Navarra 6, Palma Futsal 1, Uruguay Tenerife 1, El Pozo Murcia 8, Santiago 1, Magna Navarra 3 y Jaén 3, de Link Zaragoza 2. La clasificación con Inter como líder, 42 puntos, dos más que el Barça, que tiene 40. Tercero es el Pozo con 39, cuarto Jaén con 31. Quinto, Aspilvidal Rivera de Navarra, 30 puntos, los mismos que Palma, 27 tiene Magna y 22 puntos tiene Peñíscola. Noveno puesto también con 22 puntos para Burela, 19 tiene Santiago, 18 puntos tiene Marfil y 16 Delín Zaragoza, 14 puntos para Levante, 11 para Montesinos Jumilla, y en descenso están Uruguay Tenerife con 9 y Prón el Lugo con 0 puntos. Todavía sin estrenarse, máximo goleador después de los 4 que anotaba el pasado fin de semana es Dani Salgado de Marfil, que lleva 26 nada menos, seguido por Sergio Lozano con 19 y Andresito de Ríos con 18. Chosen one, remember who you are. No, you're not perfect, but you know your mistakes. Y además, como decíamos, ya están definidos también los horarios de la edición número 26 de la Copa de España, Ciudad Real 2015.
Jueves 12 de marzo, en el Quijote Arena, el Pozo de Murcia, Jaén, paraíso interior, 7 de la tarde. Para las 9 y cuarto quedará el Inter Movistar Burela. La verdad es que se da la circunstancia de que el Pozo de Murcia, Jaén, van a jugar este próximo fin de semana y que Inter Movistar y Burela han jugado este anterior fin de semana con victoria para la Máquina Verde. Eso el jueves 12 de marzo. Para el viernes 13, Magna Navarra, Palma Futsal, 7 de la tarde. Y a partir de las 9 y cuarto, Barcelona, Aspil Vidal Rivera Navarra. Eso será el viernes. Los clasificados jugarán la primera semifinal el sábado 14 de marzo, 5 y media de la tarde, y la segunda semifinal a las 8 menos cuarto. Y la final será el domingo 15 de marzo de 2015, Quijote Arena, como digo, la Copa de España en Ciudad Real, 8 de la tarde, la gran final por el título. Así que dispuestos ya los emparejamientos, los horarios y los días de esta edición número 26 de la Copa de España. Está por ahí ya Óscar García. Hola Óscar, feliz año.
Hola, feliz año.
Y casi casi felicidades, amigo. Ya has empezado con fuerza, como haces todos los años, ¿no?
Sí, sí, empezamos un poquito más viejos.
Y estrenando década, Osquita, bueno, estas
cosas. Sí, sí, ya cambiando el número ya, estas cosas que suenan tan fuertes.
Vale, escucha, lo bueno es seguir celebrándolo. Ya tenemos los horarios de la Copa de España, ya tenemos otra vez en marcha la Liga Nacional de Fútbol Sala. De esta última jornada, Óscar, bueno, destacar la victoria de los tres grandes, ¿no? Y que ha habido también alguna goleada que ha llamado la atención.
Sí, no, que los equipos de abajo, pues eso, el proyecto Uruguay ya con todos los jugadores de la isla, pues lo va a tener muy complicado, ya lo dijimos, y el equipo el Ascar Prone, que todavía no consigue puntuar, pues sí llevaron goleadas importantes, y bueno, los grandes, pues a lo suyo, con más o menos... brillante, pero bueno, ganando los partidos, que es lo que les importa, y preparándose para ahora esta segunda parte de la temporada, que es la recta final donde se deciden los títulos.
Sigue, como tú dices, la zona baja, bueno, pues de la misma manera, y bueno, la verdad es que no tiene pinta de que eso pueda cambiar en las próximas semanas. Uruguay de momento sigue en la competición. Vamos a ver hasta cuándo. ¿Se sabe algo nuevo del futuro de Uruguay Tenerife, Óscar?
No, presentaron durante esta Navidad, justo antes de la última jornada, presentaron el nuevo proyecto con nuevo entrenador, con nuevas caras, con jugadores todos de la isla. Y yo creo que la idea es pues intentar salvar este año como se pueda. Ya habíamos dicho que ya tenían los viajes pagados, así que bueno, por ahí sabía, ya no hace falta hacer muchísimo gasto. Y a partir de ahí, pues intentar que los jugadores crezcan, que se vayan habituando a la categoría, y intentar salvar la categoría, y si no pueden, pues el año que viene pues ya tener una cierta experiencia en primera que les pueda servir para competir en segunda.
Nos acompaña también en esta tertulia nuestro compañero Quim Miró, periodista y locutor de Barça TV. Hola Quim, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año.
Buenas tardes, feliz año.
¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado este 2015?
Pues bien.
Bueno.
Por parte del Barça, con victoria ajustadísima contra Levante, porque la verdad es que Levante hizo un partidazo.
Levante es un equipo, yo creo, y esto es un topicazo, capaz de lo mejor y de lo peor, y el otro día le puso las cosas muy muy difíciles al Barça de Marc Carmona. De momento, Quim, la verdad es que parecía que cambiaban las tornas en la última fase de la primera vuelta. Luego llegó aquella victoria de Inter sobre el Barcelona en el Caja Madrid, con las bajas importantes que ha tenido Inter Movistar, y de momento aguanta la Máquina Verde ahí arriba. Yo no sé esto si lo vive con tranquilidad el vestuario de Marc Carmona, o si le hubiera gustado terminar la primera vuelta con victoria, ¿no? Porque ya sabes cómo cambia esto de los favoritismos, y parecía que Inter estaba, que no le tosía a nadie, luego cayó en la clasificación para la Final Four, el Barça parecía arriba, luego le gana Inter al Barça en el Caja Madrid. Es lo bonito de nuestro deporte, ¿no? Que es completamente impredecible.
Sí, yo creo que, a ver, en el Palau saben que desaprovecharon una oportunidad de distanciarse de Inter y de Pozo, pero también cuenta, ¿no? O sea, Inter está haciendo una temporada en la Liga espectacular. Pero sí, es cierto que en el Barça están tranquilos, porque el objetivo número uno hasta Navidad era seguir vivos en la Copa del Rey, clasificarse para la Copa de España, y sobre todo el objetivo número uno era la UEFA Futsal Cup, ¿no? Uh-huh. Con este objetivo de estar ya clasificados para la Final Four, pues es cierto que el vestuario está mucho más tranquilo. Pero y bueno, y veremos cómo se afronta este tramo de liga antes de la Copa. Viene este duelo entre Inter y Barça en la Copa del Rey,
sí.
Interesante. Y bueno, está claro que el Barça no quiere perder un poco lo que ha ganado estas últimas temporadas, pero hay que contar con Inter, lógicamente.
Están saliendo las cosas, King, como había proyectado Marc Carmona en pretemporada. La apuesta fue fuerte porque salieron tres jugadores importantes, llegaron tres jugadores para sustituirles. ¿Está contento Carmona? ¿La impresión en Barcelona es que las cosas han salido tal y como él había previsto?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. La verdad es que han venido tres jugadores muy buenos. Es cierto que cuando se dijo oficialmente que no seguían Torras, Fernandao y Gor, pues a más de uno pues se cabreó, ¿no? O no lo entendía. Pero la verdad es que Batería, que ahora pues está lesionado y se nota que no está, Ferrao, a medida que ha avanzado el curso, está mucho mejor y cada vez incluso los jugadores van aprendiendo un poco su estilo de juego, muy parecido al de Fernandao, pero últimamente Fernandao ya no jugaba tan de pivot como lo está haciendo Ferrao, y además con el acierto que lo está haciendo Ferrao.
Sí.
Y Rafa Usín, que va sumando. Es cierto que la primera temporada en un equipo nuevo y en un equipo grande siempre cuesta. A Lozano le costó el primer año, por ejemplo, pero yo pienso que el Barça ha hecho unos muy buenos fichajes.
Uh-huh. Bueno, Inter Movistar, Oscar, mientras tanto sigue dando pasitos en la dirección correcta, la victoria sobre Burela y el regreso de Ricardinho, ¿no? Lo más destacado de Inter en esta última jornada.
Sí, lo más importante es que empieza a recuperar gente, ha recuperado ya a Ricardinho, que encima volvió marcando goles, y ahora pues entra en una etapa que como dice Kim, el Barça ya más o menos la tiene cumplida, que se ha cumplido sus objetivos, se está rodando a la gente, a los nuevos fichajes. Como dice Ferrao, cada día se está acoplando mejor al juego del equipo y el equipo se está acoplando su juego, y eso es muy importante. Y ahora esa labor le toca al Inter. Tiene que acoplar a los brasileños, a Alex y a Daniel, a ver cuándo pueden debutar, porque todavía no ha llegado el traje de Brasil, hay que ver cuándo pueden debutar, que estas cosas siempre se alargan, porque en Brasil, al ser año natural, estando de vacaciones, y siempre les cuesta un poquito más. Y ahora le va a tocar al Inter pues un mes y medio, un par de meses, hasta la Copa, ir acoplando a estos jugadores, ir acostumbrándoles a la Liga Española, que no es nada fácil venir de Brasil a España directamente, y a ver cómo funciona la cosa. De momento el equipo tiene buenas sensaciones. Importante que ha sacado la Liga adelante, por lo menos, y jugadores importantes como Ricardinho y como Ortiz, y ahora sí se le recuperará a esos jugadores y acoplar a los nuevos, y ver cómo llega, yo creo que a marzo, que es la parte importante, aunque tienen este examen de Copa del Rey. Yo creo que a partir de marzo es cuando se van a jugar los cuartos, de verdad.
Finalmente, Kim, después de mucha emoción, Burela se clasificó para la Copa de España. ¿Te ha llamado la atención algo de los 8 equipos clasificados? ¿Echar de menos a alguno que creías que iba a estar? No sé si hemos perdido esa comunicación con...
No, Kim. A mí me lo preguntas, sí, perdona, sí. Es que no te había escuchado.
Sí, sí.
Me preguntaba sobre los equipos clasificados para la Copa.
Sí, sí, echar de menos a alguno de los que no está, de los que no se ha clasificado para la Copa.
Bueno, la verdad es que, aunque es un tópico, ¿no? Pero yo creo que los que se han clasificado son los que han hecho una mejor primera vuelta. Para mí me hubiera gustado que estuviera Marfil Santa Coloma, pero es cierto que el equipo de Xavi Pasarrius ha estado muy irregular en la primera vuelta. Se consolida el proyecto de Jaén y de Palma Futsal, sobre todo. Y los equipos navarros también están apretando ahí, como siempre, Magna igual. Rivera Navarra creo que esta temporada ha hecho un pasito más adelante, y Santiago Futsal, que no está, yo creo que tampoco merece estar, porque la verdad es que el proyecto no tiene nada que ver ya cuando se lo venga.
Óscar, se metió Burela, ¿no? No lo tenía nada fácil, se había complicado la vida en las últimas jornadas, le ha tocado Inter Movistar, ese es el emparejamiento que quería Perico, vamos a ver qué nos depara, ¿no? Hemos tenido un previo este fin de semana que no sé si... Yo creo que la Copa es diferente a todo, pero me imagino o quiero desear que el partido de ese jueves 12 de marzo va a ser más equilibrado, ¿no?
Sí, Burela pues al final ha dado callo cuando no se esperaba. El año pasado tenía un proyecto más ambicioso, que sí que se esperaba que estuviera. Falló en la última jornada cuando lo tenía todo a favor en casa, falló también en Copa del Rey en casa, todos los grandes fallos los tuvo en casa, y esta vez iba afuera, jugaba en Jumilla. De verdad que mi hijo la tiene un partido muy complicado como el de Rivera, pero al final Burela dio la cara y se clasificó, y mira, lo ha tocado el Inter Movistar. Sí que era este primero de enero, era un partido muy complicado para Burela, que acabó perdiendo contundentemente y hay que ver cómo es la Copa. En la Copa yo creo que los novatos siempre la acaban pagando. El año pasado se vio con Jumilla, se vio con Palma en Segovia, que cuando llegaba con aquel equipazo, con José Ruiz, con Miguelín y compañía, que también se pegó un batacazo en cuartos, y hay que ver los debutantes cómo reaccionan a esa competición, que es distinta, pero también la presión muchas veces les puede, y hay que ver cómo están. Desde luego, Burela ya por lo menos sí que sabe que no tiene nada que perder, ya por fin se ha clasificado, ya sabe que juega contra Inter Movistar, que tampoco tiene nada que perder, o sea que igual por ese sentido, por ese lado, tiene menos presión que la que ha tenido otras veces, que sí que partía como favorita en medirse y no acaba metiéndose.
Sí, nosotros, Kim, solemos decir, nos gusta decir, y yo lo digo pues, casi todos los años que estamos aquí en la previa de la Copa, que en la Copa puede pasar de todo. Es verdad que en las últimas Copas no ha habido esa sorpresa en primera ronda como aquel año en que Caja Segovia elimina a Inter siendo la máquina verde el anfitrión. ¿Ves en los cuatro emparejamientos alguna posibilidad de que haya sorpresas en esta primera ronda?
Yo no. La única sorpresa a lo mejor la vería en el duelo del Barça, porque para mí le ha tocado el rival más complicado, que se hubieran enfrentado a un Pozo Barça o Inter Barça o Pozo Inter, ¿no? Pero para mí, Barça, si supera el primer partido, tiene bastantes posibilidades de ganar el título, pero tiene que superar este partido. Estaremos en Ciudad Real, Tudela va a llevar mucha gente allí. Bueno, no sé, ya veremos cómo sí. va, pero. Ojito a este Rivera.
Y ha avisado, y también ha avisado Marc cuando fue el sorteo, que es la primera vez que le toca a Barça jugar viernes, sábado y domingo. Es una cosa de la que duda, por ejemplo, se ha quejado muchas veces de que hay mucha diferencia jugar jueves a jugar viernes el cuarto de final. Y en este caso el Barça, si quiere ganar el título, va a necesitar ganar tres partidos en tres días seguidos. Y eso, pues, Marc Carmona ya avisó de que no es algo que hayan hecho y que es un reto nuevo para ellos el conseguirlo.
Del mercado de fichajes, Óscar, ¿algo que quieras destacar?
No, pues los movimientos que han hecho los equipos y que fue presentado ayer en el Barça por Eka. Yo creo que es una baja importante para el Pozo, pero bueno, hay que ver, seguro que Dudas lo sabe acoplar bien. El Inter, ya hemos dicho que ha fichado a los brasileños, ha cedido a Rubén Ortaez, al Rivera Navarra, que yo creo que es un buen refuerzo para el Rivera y un buen sitio para el jugador, que yo creo que va a crecer y va a poder tener minutos de calidad allí. Y luego, pues eso, los movimientos que ha tenido Jumilla, que ha movido también mucho el mercado, con Luis Jara y con Carlos Corvo, por ejemplo, jugadores del Uruguay, otros jugadores del Uruguay como Murga, que es cedido por Inter Movistar, que se ha ido al Manna Navarra. Yo creo que el mercado, pues, se ha movido bien, pero yo creo que no va a haber tampoco grandísimos movimientos en cuanto a los equipos, a las posiciones de los equipos, sencillamente, pues, retocar cosas. Y jugadores que, bueno, como te digo, como Ustaiz o como Murga, por ejemplo, que van a tener minutos importantes en equipos importantes y que podrán jugar la Copa.
De la zona Kim baja, la verdad es que yo me las prometía felices, entre comillas, este año, de que fuese a ser muy competido, ¿no?, las dos plazas por el descenso. Volvíamos a recuperar dos equipos que tenían que bajar a la segunda división después de lo que pasó la pasada temporada, pero fíjate, ¿no?, cómo se han dado las cosas. Prone sigue sin sumar un punto en las 16 jornadas ya disputadas, cada vez lo tiene, lógicamente, más difícil, y Uruguay, que empezó muy bien la temporada, tuvo ese problema tan grande que le sigue trayendo de cabeza y que parece, Kim, que le está impidiendo pelear por la salvación, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una pena, porque el proyecto de Uruguay estaba muy bien, con Lolo Suazo en las primeras jornadas, con Corvo, es que tenía un buen proyecto, pero la realidad es otra y al final, pues, lo que manda es la realidad. Una pena también lo de Lugo, porque lleva muchas temporadas en primera división y es ya uno de los grandes, pero bueno, cuando un equipo ya a estas alturas está sin puntuar al inicio de la segunda vuelta, pues todo pinta que va a ser equipo de segunda división la temporada que viene.
Es el primer equipo que no puntúa en una vuelta entera, que se termina una vuelta entera sin puntuar. Y yo creo que eso un poco lo vivió Kim allí de cerca con Marfil. Cuando esos proyectos, cuando de repente la cosa está muy complicada y tienes que tirar solo de chavales jóvenes, al final eso se acaba pagando. Y eso yo creo que lo acaba pagando Prone. En su día lo pagó Marfil, aunque luego sirva para que crezca, pero yo creo que un poco está pagando eso mismo que pagó Marfil hace unos años, ¿no?
Sí, tiene mucho riesgo, pero la realidad económica, supongo, que es la que manda, y Santiago un poco también está así. Pero bueno, de momento va va tirando, y hemos tenido casos de otras temporadas que ha pasado un poco lo mismo. Bueno, los clubes tienen que, si pueden competir o no. Yo siempre pongo el caso de Carnicer, que me quito el sombrero con Pepe Carnicer, porque en su día dijo, yo no estoy preparado para competir, prefiero mantener el equipo de fútbol sala donde sea, bueno, que a lo mejor hacer esta temporada, ¿no? Cada uno toma la decisión que toma, y yo lo que quiero es que el fútbol sala mantenga la esencia y que los clubes sean serios. No quiero decir que luego no sea serio, ¿eh? Al contrario, uh-huh. Está siendo serio y con sus pocas posibilidades con gente muy joven.
Y yo creo que solo nos queda por repasar los amistosos de la selección española de esta semana. Bueno, yo creo, no sé, Óscar, a mí me llamó la atención desde luego la remontada del segundo partido. Caíamos 1-3 y conseguimos darle la vuelta al partido frente a los ucranianos, ¿no?
Sí, es que Ucrania es un equipo muy rocoso, es un equipo que hace pocas cosas, pero las pocas cosas que hace las hace muy bien. Y entonces es un equipo que cuando se pone por delante cuesta. Es un equipo muy duro, es un equipo que en todos los cruces hay golpes, en todos los cruces hay bloqueos. Y siempre que, ya lo vivió allí el Barça en la Copa de la UEFA, que al final es un equipo que está haciendo la base. Y hombre, son 2 días seguidos, había jugadores que venían... Todos venían de jugar el sábado y algunos incluso venían de jugar el domingo, y eso se acaba notando. Y al final, pues, son partidos, yo creo que son 2 amistosos de calidad ante un equipo importante. Y bueno, lo importante es que va entrando gente, hay jugadores como Adolfo que sigue marcando goles, hay jugadores como Andresito que debutan, y lo importante es eso, que se vayan funcionando, que vaya funcionando la maquinaria, pensando en este pre-europeo que viene ahora justo después de la Copa, justo la semana siguiente, pero sobre todo en el europeo del año que viene, justo dentro de un año, que es donde España tiene que dar el callo y intentar recuperar ese título.
Bueno, pues si no queréis añadir nada más, hasta aquí la tertulia de este capítulo número 145. Le agradecemos, por supuesto, a Quim Mirón que nos haya acompañado esta semana. Quim, un abrazo muy fuerte y que vaya todo fenomenal en este 2015 que acabamos de estrenar.
Pues igualmente a todos. Muchas gracias.
Es Quim Mirón, nuestro compañero, como digo, especialista en fútbol sala en el Barcelona y locutor de Barça TV. Óscar, está por ahí esperándonos un pedazo de jugador de Inter Movistar que ha vuelto este fin de semana. ¿Te quedas?
Vamos a por él.
Venga. Under the tree where the grass don't grow. We made a promise to never get old. You had a chance and you took it on me. And I made a promise that I couldn't keep. Dice Perico que este que está sonando es otro disco que esperamos para este 2015, el de Avicii, que entre otros temazos tiene este D-Days con Robbie Williams. Ganó Inter Movistar por 5-0 a Burela, en un partido que puede servir un poco de previa de lo que va a pasar en marzo en la Copa de España, y lo hizo sobre todo con el retorno de Ricardinho. Lo ha pasado verdaderamente mal, han sido más de 2 meses desde aquella lesión contra el Pozo de Murcia en el Caja Madrid de Alcalá de Henares. No pudo estar en la Final Four, en la clasificación para la Final Four, después de pelear muchísimo para llegar a tiempo a jugar su partido con su equipo. Pero ya ha vuelto, y nosotros queríamos hoy felicitarle por el trabajo que ha hecho y por su vuelta a las canchas. Hola, Ricardinho, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Bueno, ahora mucho más contento, ¿no? 2015 está empezando bien para mí, y creo que para todos los interistas, que están un poco más contentos con mi regreso, ¿no?
¿Las sensaciones fueron buenas, Ricardo, en tu vuelta a las canchas?
Sí, hombre, estaba deseando jugar sí o sí, ¿sabes? Pues después de 2 meses de una lesión que intentando trabajar antes para volver antes a jugar ahí en Portugal, tuve una recaída, y luego desde ahí vimos que las cosas no estaban buenas y demos tiempo para recuperarme, para prepararme para este partido, para que cuando volviese a jugar, sí, no tuviera dolores. Y bueno, y ahora empecé a jugar, claramente tengo algunas molestias todavía, pero creo que me sentí bien, estoy volviendo a jugar, y más importante, ganar para lo que viene.
tienes todavía la, no sé si la espinita, Ricardo, o la espada clavada de no haber podido estar con tus compañeros en Portugal en esa clasificación para la Final Four.
Eso yo no creo que va a ser lo peor que tengo marcado de 2014, eso, no poder estar ahí para ayudar, para sentirme útil, sentirme que podía, sé que podía ayudaros algo, y la verdad que no conseguí. Intenté de todo, trabajar más tiempo que normal, y bueno, cuando es así, cuando intentas volver antes de tiempo, puede pasar cosas muy buenas o intentas lo peor, y fue que me pasó, infelizmente.
¿Crees que...? Sí, Oscar.
Fue un momento complicado ese llegar al hotel cuando va a mirar el doctor a ti, a Rafael, y le dice al doctor, no, doctor, a mí no me mire, que yo no voy a estar. Mira a Rafael, que yo creo que él sí, pero eso fue el peor momento, el decir, esto es imposible.
El peor fue el día anterior. El peor fue el día antes, sabiendo que iba a viajar y que estaba con mucho dolor todavía. Que el último trabajo que había hecho estaba... Creo que fue un poco demasiado... que fuese un poco de más, y luego ahí vi que no estaba preparado, porque yo cuando tenía la idea que quería jugar en Lisboa, quería ir para jugar, no quería ser claro. Para estar más uno, ¿sabes? No quería estar ahí para simplemente jugar 2-3 minutitos. Yo quería prepararme para estar ahí, no tope, pero para poder aportar algo en el equipo, y creo que eso fue lo que he hecho.
Se ha recuperado, Ricardo, el equipo del mazazo de la eliminación para la Final Four, porque era el gran objetivo de Inter esta temporada, ¿no?
Bueno, sabemos que era un objetivo que teníamos muy claro, que podíamos llegar, ¿sabes? Y que Inter no jugaba hace 5 años y que era un objetivo muy importante. Pero bueno, ahora está para atrás, ya no podemos hacer nada y hay que pelear por la Liga y por la Copa, porque ganando la Liga podemos jugar el próximo año otra vez la UEFA, y por la Copa vamos corriendo sensaciones para el final de temporada. Por eso hay que pelear por ella, y ahora tenemos otra Copa del Rey que estamos ahí. Y semifinales que nos ha tocado otra vez Barcelona, pero sí. Bueno, estamos ahí peleando por todo.
Te leí, Ricardo, muy feliz en el partido que Inter le gana al Barcelona, con todas las dificultades, todavía con el disgusto a flor de piel de la eliminación para la Final Four, con los lesionados. El equipo sacó casta, sacó bravura para conseguir, y por supuesto la calidad, para conseguir ganar al Barcelona. Y ahora, como tú dices, otra vez se viene un doble enfrentamiento contra el Barça. Habéis terminado la primera vuelta como líderes, habéis ganado ese partido. ¿Esta Copa del Rey, esta doble eliminatoria, Ricardo, llega en un buen momento con el Barcelona, o puede haceros más daño que beneficio?
Bueno, primero hay que acordar que a pesar de todas las lesiones que hemos pasado con Rafa Ortiz, yo y David Paz, que están con molestias, Cardinal y todo más, seguimos invictos, fenomenal, un trabajo muy fuerte de todos, que metieron todo dentro de cancha, y creo que fue fenomenal. Y ahora la Copa del Rey, como te digo, todos queremos jugar finales, todos queremos estar ahí y poder pelear por trofeos, ¿no? Y ahora venir Barça, sabemos que va a ser un confronto muy fuerte, y bueno, sabemos que podemos ganarles. Estamos jugando en casa, el primer partido va a ser un partido muy difícil, y sabemos que los goles van a contar mucho. Pero es como te digo, hay que pelear por todas esas copas, todas las ligas, todos los trofeos son importantes, y este no va a ser distinto, creo.
El trofeo, quizá, Ricardo, donde te terminaste de destapar el año pasado, donde la gente que no te había descubierto todavía te descubrió, fue la Copa de España de Logroño, ¿no? Inter ganó una copa que se le había resistido, ganasteis además al Barcelona, echando atrás algunos fantasmas que le habían rodeado a Inter en las últimas temporadas. Este año es en Ciudad Real, en el escenario es precioso, casi no podía ser mejor, es el Quijote Arena, y el rival de momento en primera ronda es Burela, al que acabáis de enfrentaros en el partido de Liga. ¿Cómo valoras este enfrentamiento que ha deparado el bombo de la Copa de España, Ricardo?
Bueno, la verdad que fue una copa, el año pasado fue una copa especial, fue una copa muy buena, porque creo que nos lanzó para una liga espectacular, porque hicimos una copa muy buena, jugando en las semifinales contra Barça, un partido impresionante de todos, luego la final ganás como ganamos, que metemos el tercer gol a final y que no tenemos ni para el poso respondernos, y luego de ahí nos lanzó para una buena temporada, pero... Hablando ahora un poco de Burela, que va a ser debutante en la Copa, tenemos que acordarnos muy bien del primer partido que hicimos en la Copa, que fue contra Xhota, digamos, entre comillas, la cagamos, porque sabíamos que era un partido que Xhota iba a jugar tranquilo y nosotros teníamos que ganar, sí o sí. Y Burela va a pasar lo mismo, va a disfrutar seguro de un partido de Copa y de un un pabellón lleno de personas para ver este espectáculo y va a disfrutar seguro, y nosotros tenemos siempre el peso en la espalda de tener que ganar sí o sí, por eso hay que ir trabajando bien hasta ahí y prepararnos lo mejor posible y después ahí preparar todo lo que tenemos para meter en cancha.
Del resto de emparejamientos, Pozo de Murcia, Jaén, Paraíso Interior, Magna Navarra, Palma Futsal y Barcelona Spil, Vidal Rivera, ¿ves alguna posible sorpresa, que caiga alguno de los grandes en esta primera ronda?
Hombre, sorpresa yo siempre veo posible, porque sí. Como te un partido, ¿sabes? Si fuera 10, sí. Ahí te digo que era muy difícil. Ahora, como un partido, siempre hay posibilidad de pasar algo. Pero lo que digo es que tenemos siempre la mala suerte de que un rival muy complicado nos toque a nosotros.
Sí.
Nada. Lo pedíamos todo el último partido contra Barça de primera vuelta de la Liga para terminar primeros, y luego al final no nos vale de nada, ¿sabes?
Sí.
No ganamos nada con eso, pero bueno, son las reglas y hay que respetarlas. Y bueno, un equipo como Inter que quiere ganar todo y que aspira a ganar todo no puede elegir rivales, ¿sabes? Hay que pelear con todos.
Óscar, ¿nos queda algo por ahí para Ricardinho?
Pues eso, mirando ese torneo de marzo, ya tenéis entrenando con vosotros y han presentado a Alex y a Daniel. ¿Cuáles son las primeras sensaciones con ellos y qué crees que pueden aportar los dos al equipo en estos meses?
Bueno, yo acabo de entrenar con ellos esta semana, iniciar los entrenamientos con ellos, y lo veo así, son un poco distintos. Alex es un jugador más que tiene más calidad individual, digamos así, que encara mucho en la banda y juega muy bien con los dos pies, pero Daniel es un jugador que conozco hace tiempo y que sí que tiene mucha calidad. Es un jugador muy parecido con Rafa, que espero que se adapte muy bien a la liga, porque nos va a tener mucho para aportar en el equipo, y bueno, yo creo que nos van a ayudar mucho este año.
Bueno, pues es Ricardinho, ha vuelto a las canchas después de mucho trabajo, de mucho sufrimiento, de no poder estar finalmente tras mucha pelea en esa fase de clasificación para la Final Four. Lo hizo con la victoria de su equipo ante Burela por 5-0 y con un tanto, que siempre está bien volver y además poder hacer un gol. Ricardo, que vaya todo fenomenal en 2015, sobre todo que te mantenga fuera y libre de lesiones, que al final es la principal preocupación de un jugador, y que podamos disfrutar mucho de tu fútbol sala. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo. Muchas gracias a todos.
Es Ricardinho, como digo, da gusto escucharle en los micros, porque además de que habla a las mil maravillas, siempre dice cosas muy interesantes. ¿Te quedas con algo? ¿Quieres destacar algo de lo que ha dicho Ricardinho, Óscar?
No, pues eso, el énfasis que ha puesto en que sin jugadores muy importantes lesionados el equipo está invicto en liga y que es algo nada fácil, y que le veo muy muy confiado de cara a lo que queda temporada, y es un punto clave que yo creo que es la Copa de España, que lo fueron en el pasado y que puede serlo también este.
Gracias, os quitan un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Vamos con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Hola, directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Feliz año.
¿Dónde nos llevas en esta primer programa de 2015?
Pues mira, año nuevo, país nuevo. Tenemos país debutante con nuevos españoles jugando allí, y en concreto nos vamos a visitar al equipo de Haligoid, que tenemos un viejo conocido nuestro que decidió poner fin a su andadura italiana y ahora se ha embarcado en la belga. A ver qué tal le va a Héctor Albadalejo. ¿Qué tal, Héctor?
Hola, buenas tardes.
Nueva aventura en tierras belgas, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad que contento con ganas de empezar, porque de una cosa y otra todavía no hemos arrancado.
Porque creo que estás pasado las Navidades cambiando pañales.
Sí. Bueno, he sido padre hace nada 15 días y bueno, un poco un periodo entre fiestas navideñas y bueno, nacimiento de mi hija y demás. La verdad que bueno, no hemos tenido tiempo para viajar. He estado ya en Bélgica, bueno, de 4 o 5 entrenamientos, pero todavía no me he instalado. Ahora en un par de días ya viajo para allí.
¿Y qué tal por allí estos días que has estado?
Bueno, la verdad que bien, muy contento, porque bueno, después de todo el periodo italiano y bueno, problemas varios que hemos tenido, la verdad que este año, pues bueno, me quedo con la sensación de que bueno, gente muy muy seria, sobre todo estos países así del centro de Europa, porque, bueno, la cultura de ellos que tienen y demás, la verdad que todo muy correcto, todo muy bien, la verdad, por ahora.
Tiene, Héctor, sus pros y sus contras, ¿no? Lo del centro de Europa, como tú dices. Es verdad que Italia son más parecidos a nosotros, más mediterráneos, más la cultura más similar, pero por otro lado también no te garantizan pues lo que os está pasando a muchos que os habéis ido para allá, ¿no? Le pasó a José Carlos en Nápoles, le ha pasado a un montón de jugadores que nos cuenta Teresa cada semana. A mí siempre que me dice, tengo una mala noticia de la Liga Italiana, digo, malo, porque es verdad que no son muy serios a la hora de respetar los contratos que firmasteis a principio de temporada. Tú lo has intentado en varios clubes de Italia y al final yo creo que compensa la experiencia en Centro Europa y en Bélgica, en el Halle Goick, puede merecer la pena, ¿verdad?
Sí, no, la verdad es que, bueno, a diferencia de la Liga Española, ¿no? Cuando sale fuera por Europa, sí que es cierto que la Liga Italiana es competitiva. Quizá no al nivel de la española, pero bueno, para mí es la más parecida junto con la rusa. Pero bueno, el problema que te encuentras a nivel institucional de clubes y campeonato y demás es un poco complejo, sobre todo porque los jugadores estamos desamparados.
Claro.
Y entonces, bueno, cuando las cosas van bien, pues como todo muy bonito, todo va bien y no hay ningún tipo de problema, porque yo sí que debo decir que yo he estado 3 años en Italia con sus cosas buenas, cosas malas, pero yo no puedo tener queja.
Yep.
Tanto mi periodo de Aguasapone como mi periodo de la Lazio no he tenido problema ninguno. Este año que parecía que iba a uno de los equipos supuestamente más serios de Italia, porque más titulado a nivel de títulos y demás, es la experiencia peor que tengo. Mm. Pero bueno, eso la verdad es que no tiene nada que ver, y bueno, sí que es cierto que los belgas otra cosa no tendrán, pero sobre todo seriedad y compromiso con lo que dicen parece ser que mucho. Entonces, ¿qué? Bueno. Sí. A nivel de tranquilidad personal, creo que sea un paso hacia adelante.
¿En qué ciudad es el equipo del Halle Goick? ¿En qué ciudad tiene la sede, Héctor?
La ciudad es Halle igual, porque es la parte holandesa que tiene Bélgica.
Sí.
Pero yo me voy a trasladar a Vipita a la parte de Charleroi, porque allí hablan el francés y pienso que para vivirse un poco mejor que el flamenco que hablan.
Sí, complicado.
Entonces, suerte tengo que sé varios idiomas, pero sí, todavía el holandés y el francés
está complicado.
No lo domino.
Bueno, pues mira, esa experiencia que también te lleva con esta nueva aventura.
¿Y objetivos de aquí a final de temporada qué tenéis en mente?
No, objetivo, bueno, ellos una vez contactan conmigo, evidentemente me plantan sobre la mesa que ellos quieren evidentemente ganarlo todo, porque quieren optar al año que viene e intentar jugar la Champions. Pero claro, el proyecto pasa por ganar este año. De hecho, ahora jugando un partido atrasado que tuvimos el día 2, nos hemos puesto primeros. Y bueno, en principio es intentar luchar por todo, la Copa y la Liga. Y bueno, ya veremos de cara aquí a los 3 meses que faltan, 3 meses y medio que faltan para playoffs. A ver en qué momento llegamos, de forma, y cómo nos adaptamos. Y bueno, intentar, pues eso, intentar ganar un campeonato y una Copa.
¿Te vas, Héctor, con la familia, con el bebé y eso para allá? ¿O?
Sí. En principio, sí, me voy con toda la familia porque bueno, creo que sea la mejor decisión a nivel de, claro, bueno, de tranquilidad, intentar, bueno, también disfrutar de este momento que creo sea único en el mundo.
Sí.
Y nada, pues intentar, bueno, que todos nos adaptemos lo mejor posible. Bueno, la pequeña ahora mismo le da igual donde
sí,
esté. La madre que de comer no da problemas. Y bueno, sí, la madre, pues donde yo vaya ya viene conmigo.
Bueno, pues genial. Entonces, que no tengáis que, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque si justamente la pequeñita tiene 15 días y te tienes que separar, eso te podía afectar a ti un poco en la adaptación.
No,
y en
fue una decisión que yo estuve, bueno, tomando con tranquilidad, porque yo tenía la opción de volver a Italia si
sí,
quería en este mercado invernal. También estuve mirando la posibilidad de quedarme por España, también por bueno, pues para ver que todo el mundo estuviera lo mejor posible, ¿no?
Sí.
Pero bueno, entre una cosa y otra decidimos que, bueno, esta posibilidad de irnos todos juntos quizá también era una buena experiencia, y bueno, a nivel personal también, evidentemente, conocer otra cultura, bueno,
a mí es una persona del mundo, me enriquece.
Pues seguro que ha sido la decisión acertada, Héctor. Que vaya muy bien en lo personal y en lo deportivo. Que ya sabéis que os seguimos la pista por aquí. Que Teresa os tiene a todos los españoles que estáis por ahí fuera controlados. Y que haya muchísima suerte en este nuevo proyecto.
Vale, muchas gracias también a vosotros por estar atento con la gente que está fuera. Y nada, seguir con el programa que aunque estemos fuera lo vamos siguiendo.
Gracias, Héctor. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros.
Héctor Albadalejo es uno de nuestros españoles con más experiencia en el extranjero. Ha militado en 3 clubes en Italia. Es internacional con la selección española, jugó en equipos muy importantes de nuestra liga y ahora voy a afrontar esta nueva aventura en Bélgica, donde el Antwerpen, que es el Amberes, es el equipo más complicado y con el que van a pelear por la primera plaza. Así que muchísima suerte a Héctor en el Hallegoic belga. ¿Algo más, Teresa, para empezar el año en tu sección de futsaleros por el mundo?
Pues también en Bélgica tenemos a otro nuevo por allí, que es que Nacho Gil ha fichado por el Châtelineau, así que también mucha suerte para él en esta nueva andadura. Y tenemos trofeos y a victorias. Paco Araujo, que le teníamos
Qué
perdido
grande,
en el Líbano,
Paco.
Ahora se nos ha ido a Kuwait y ya está ganando la Supercopa de allí.
El tío.
Así que, como diría aquel, llegar y besar el santo, han empezado ahora la Liga y a ver qué tal se nos da la competición doméstica. Y en Italia tenemos al Alacho de Saúl Olmo, que se ha proclamado campeón de invierno de la Liga. Y la mala noticia ha sido que no han podido conseguir la Winter Cup, que se ha jugado antes de las fiestas, así que una de cal y una de arena, como suelo decir con Italia, que ya sabes cómo están las cosas. Y además también Alejandro Lemine jugará con Lolo Suazo en el Rieti, a ver si tienen suerte los dos. Y por último, en Azerbaiyán ha puesto rumbo al país Lolo Jarque, que jugará en el Kazar Island después de salir de Levante.
Bueno, pues sigue creciendo todavía la nómina, creciendo
sí,
más.
Yo me voy a quedar sin folios.
La nómina en 2015 de españoles. Mucha suerte a todos y hacernos sentir orgullosos, que lo soléis hacer con un montón de títulos y con un montón de victorias. No te pregunto para la semana que viene, porque total no me lo vas a decir, ¿no?
No, pero está clarísimo.
Gracias, Teresa.
Adiós.
Vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Otro de los discos más esperados del año es el de Rihanna, que por ahora, nos dice Perico, es top secret, pero estamos convencidos de que la primera emisora en pincharlo, eso seguro, será Megastar. Este es uno de los singles más vendidos en el mundo de Rihanna, es Diamonds. Hola, Javi, de nuevo.
Hola, muy buenas.
¿Por dónde viene el fútbol sala femenino? Cuéntame.
Me alegro de tener este temazo para el fútbol sala femenino, porque hay semanas y semanas que tiramos el dado, una vez nos sale 6 y otra 1.
Sí.
Pues esta semana nos ha salido un 6 como un camión.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí. No sé si me aprobará nuestra directora de contenidos de fútbol sala femenino, Alba Da, directora, entre otras cosas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Apruebas Diamonds para la sección, para esta semana?
Totalmente.
Pericos cuida mucho, no sé por qué dices eso del lado. No,
es que todavía tengo clavado Forrest Gump.
Ah, sí, todavía lo tienes ahí.
Mira qué bonita la película.
Te
pero
costó
bueno.
Levantarte.
Bueno, costó. Venga,
contadme, chicos, ¿qué pasa con el fútbol sala femenino este 2015?
Bueno, la verdad es que las vacaciones de Futsal Cope han coincidido más o menos con las de las futbolistas, las de primera división, también las de segunda, evidentemente, salvo aquellas que han tenido este fin de semana que aplicarse con las selecciones territoriales. Hemos tenido la fase de grupos, la fase final va a ser en marzo en la Comunidad de Murcia y tenemos en esa Final Four, o Final A4 mejor dicho, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, a Galicia y a Cataluña. Alba, siempre encontramos jugadoras interesantes, en este caso yo creo que las más interesantes son aquellas que están dando el buen nivel en Primera División, por ejemplo Galicia, que ha arrasado en un grupo donde estaban Aragón y Madrid, que por cierto perdía uno de los dos partidos 8-0 contra Galicia y empataba 2 contra Aragón. En Galicia, por ejemplo, ha brillado Vanessa Otelo, la jugadora revelación de este Mundial, ¿no? Por decir uno de los, no, de los nombres, si no el más destacado de esta primera fase de grupos.
Sí, hombre, la gran sorpresa es que Madrid no haya pasado, porque es la actual campeona. Madrid siempre ha tenido muy buenas participaciones en estos campeonatos, pero es cierto que, por ejemplo, a mí no me sorprende porque Galicia está en un estado de forma muy bueno, sobre todo con jugadoras, como dices, Vanessa Otelo está en un momento de forma increíble. Entonces, sí, que tengas una jugadora tan determinante en un campeonato como este, sub-21, en el que no hay grandes nombres de la primera división, pues sí que te da un plus.
Uh-huh. Cada uno de los grupos ha disputado en una sede diferente. Y en este caso, bueno, pues también ha coincidido con que precisamente el equipo, o la región, mejor dicho, que acogía cada grupo ha sido casualmente la que se ha clasificado. Yo no sé, País Vasco también sorprende, ¿no?, que se haya quedado también con, en este caso, con cero puntos, ¿no?, otra selección que a lo mejor también pues podría haber tenido un poquito más de cancha, aunque Cataluña es otra de las selecciones fuertes. Y bueno, en definitiva, yo creo que las cuatro que clasificadas no van a decepcionar, ¿eh?
No, sobre todo hay que tener en cuenta que las que se han clasificado, además de ser la sede, son comunidades que tienen un equipo en primera división.
Sí.
Eso es muy importante para tener jugadoras de cantera o jugadoras más jóvenes con un nivel alto. Galicia para mí es la favorita, ya no solo por ganarle 8-0 a una selección como Madrid, sino por lo que te contaba antes. Creo que está en un momento de forma muy bueno y moralmente es muy importante que ganes a una selección como la de Madrid.
Sí, sí, a la de Madrid 8-0 y luego 8-1 Aragón. Se ha ido con 16 goles nada menos. Solo la región de Murcia, que goleaba 10-0 a Extremadura y 10-1 a Cantabria, ha sido la que ha conseguido más goles en esta fase inicial. Por lo demás, este fin de semana vuelve la Liga, vuelve la jornada 13. Recordemos que tenemos al Atlético de Madrid como líder todopoderoso, que este fin de semana yo creo que, no sé si habrá sorpresas, pero en principio los cuatro de arriba van a tener enfrentamientos más o menos asequibles. El Atlético de Madrid recibe al Ordizia, el Burela, ojo a ese Burela, Pollo Pescamar, promete ese derbi gallego. Luego tenemos a Ciudades Burgas recibiendo al Majadahonda y el Alcorcón viaja hasta Bilbao. Así que yo creo que vamos a tener, en principio, vamos a ver si hay sorpresas, pero yo creo que cuatro partidos asequibles para los de arriba en principio.
Sí, bueno, yo diría que quizás el partido de la jornada es ese Burela-Pollo, ya no solo porque sea un derbi gallego, porque los dos equipos también están en la zona alta de la tabla, sino porque Pollo empató en el último partido del año 2014 2-2 contra Futsi. Y yo creo que eso también es un dato a tener en cuenta, porque moralmente están muy crecidas y se lo van a poner difícil a Burela, aunque Burela juega en casa. Y a priori es el equipo favorito para ganar.
Bueno, pues la verdad que las navidades han venido tranquilas, ¿verdad? También en el fútbol sala femenino, después del Mundial, de cómo lo dejamos, por lo general bastante tranquilas. Y es una buena noticia, yo creo.
Sin novedades, que es importante.
Sí, señor. Ya que hemos tenido alguna en el fútbol sala masculino, debes saber, sobre todo con esos equipos que están ahí débiles, ¿no?, que están ahí luchando por la supervivencia, en el fútbol sala femenino es bueno tener tranquilidad, por lo menos. Así que nada, a partir de la semana que viene iremos contando otra vez el desarrollo de la liga, que está en un punto realmente bonito.
Claro que sí, a ver si ya vamos viendo quiénes son los equipos de arriba y así vamos viendo más sorpresas.
Pues muchas gracias, Alba, como siempre, un beso.
Gracias, hasta luego.
Un besito, Alba, vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Es la sintonía de la segunda división. Ya sabéis que es un espacio que dirige aquí Fran Merino, y una segunda división a la que le pasa como al fútbol sala femenino, la primera división en el fútbol sala femenino, que no ha empezado todavía en 2015 y que va a empezar este próximo fin de semana. Director Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, Santi.
Cuéntame, que todavía no hemos tenido fútbol sala en segunda división, pero espera la jornada número 14 por delante.
Eso es, segunda división que todavía no ha regresado de Navidades, vuelve este fin de semana, que tenemos al líder, recordamos que es el Barça B, que va a jugar fuera de casa contra el Hércules, mientras que su máximo rival ahí arriba, el Antequera, que se la juega contra el Brivega. El tercero en discordia, que está siendo durante toda la campaña prácticamente, y era el máximo favorito al ascenso, el Elche, que juega contra el Barrudo en casa, un duelo bastante interesante, y luego ya, de resto de partidos, el Segovia, Pozo B, Zamora, Melilla, Cartagena, Gran Canaria, Valdepeña, Sierra Salinas.
Bueno, pues el miércoles que viene nos cuenta el Frank cómo ha empezado la segunda división en este año 2015. Igual. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Estamos
luego.
Terminando. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Es Justin Bieber este, pone Teresa así cara rara. No, para mí Justin Bieber canta guay, ¿eh? Una cosa es lo que él sea y otra cosa como cante. El caso es que hoy es trending topic en Twitter porque es la nueva imagen de Calvin Klein. Yo iba a decir que yo ya soy mayor para envidias y tal, pero el chaval, ver las fotos en Twitter y dices,
tiene un cuerpazo. Y luego alguien por detrás ha dicho, eso es Photoshop. Bueno, meteos en Twitter si queréis y buscad Justin Bieber, porque ya digo que hoy es trending topic. Unos tatuajes así como muy serios. Y la nueva imagen de Calvin Klein. Esta canción, que es una de las que vuelve loca, como dice Perico, a las teenagers, es Baby, uno de los singles más famosos del cantante canadiense. ¿No te gusta Justin Bieber, Teresa? Las canciones y eso, digo.
Yo no me pronuncio, que luego
en Twitter te zurran. ¿Has visto las fotos?
Yo he visto las fotos.
¿Y qué te parece? ¿Chaval está fuerte o no?
¿Qué es un yogurín?
¿Qué es un yogurín?
A mí ya me queda pequeño.
Pero tiene un brazaco, eso tiene que ser Photoshop.
Es Photoshop.
Jurado, tú no has visto las fotos, ¿no?
Yo he visto alguna. ¿Y bueno, qué? Pues que las believers deberían engancharse a Futsal Cope. Solo puedo decir eso. Claro, solo puedo decir eso.
Cuéntale a la gente, nos acaba de contar Frank cómo viene la jornada número 14 en la segunda división, cómo viene la 17 en la primera división.
Pues viene bonita, con tres partidos el viernes a las 8:30. El Levante Pro en el Lugo, el Magna Navarra, Rivera de Navarra y el Palma Futsal Montesinos Jumilla. A las 9:45 tenemos dos, el del Link Zaragoza Santiago y el Marfil Uruguay Tenerife. El sábado a la 1:15 el partido televisado por Teledeporte. Bonito partido entre el Pozo Murcia y Jaén Paraíso Interior. El sábado a las 6, Peñíscola Intermovistar. Y a las 8, Burela Barça.
A Hernández también le gusta bastante Justin Bieber. No, bueno, va a los conciertos, pero que le gusta bastante. Bueno, pues hasta aquí este capítulo número 145 de Futsal Cope, en el que hemos tratado de acercaros todo lo que ha ocurrido en este parón de las dos semanitas de vacaciones que nos hemos cogido, ya con las energías suficientes para aguantar hasta el final de temporada. Y ya empezamos a mirar los más aventurados, Javi Jugo, a Ciudad Real, ¿verdad?
Bueno,
hay que hacer el scouting ya,
sí, ¿no? Sí, sí, de hecho haciendo planes, ahora que nos juntamos con la familia, los amigos, tal, ¿sería algún plan para marzo? Esa semana está como en número rojo,
está,
¿no?
En
está
rojo,
ahí tras
completamente, si así acaso. Que nada, ya tenemos horarios y días oficiales y ya tenemos a la liga otra vez de vuelta. Estamos todos de enhorabuena, os esperamos el miércoles que viene aquí. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.